9:12, seguimos avanzando aquí en la mañana del Espectador, por 8:10 AM para todo el país, por espectador.tv también, y hoy una tertulia con algunos golpes de renovación. Están, ¿qué tenés, Eduardo Lorier, entre tus manos? ¿Qué tienes allí?
Yo tengo acá la estancia de los jesuitas.
Que se lo ibas a traer a Connie Hughes.
Se lo iba a traer a Connie Hughes.
Connie Hughes está engripado, por eso ha faltado.
Y hoy ha faltado Connie Hughes, y estará grave la cosa para que Connie Hughes no venga hoy. ¿No?
Sí, es una gripe, pero se ve que le han pedido...
Le han pedido reposo. Entonces, reposo. Ya sabe que tiene este trabajo que yo me comprometí a traérselo.
El reposo de guerrero, tal cual.
Le deseamos una pronta mejoría.
Una pronta mejoría.
Seguro que va a estar escuchando.
Exactamente. Bueno, pero tenemos calificadísimas presencias que agradezco muy especialmente. Está Graciela Bianchi esta mañana con nosotros. Agustín Iturralde estaba de viaje en Buenos Aires. Graciela, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Y Eduardo Rubio está con nosotros también. Es muy grato recibirte. Eduardo, ¿qué tal?
Buenos días. Un gusto estar aquí y agradecimiento por la invitación.
Ya ha estado en algunas tertulias también, Eduardo. Bueno, muy bien. Selva Andrioli ya está saludada a propósito de su intervención y de su saludo a Connie Hughes. La tertulia hoy tiene un tema, digamos, excluyente, y es lo que dijo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en su discurso por cadena de radio y televisión. En atención a este primer año de gobierno, además envió, como corresponde, el mensaje al Parlamento. A las 20 se realizó esa transmisión, que duró aproximadamente unos 28, 30 minutos, y allí hubo una evaluación por parte del presidente de la República. Si les parece, vamos a escuchar apenas un tramo de este discurso, donde Vázquez afirmó que el país mantiene su rumbo, a pesar de múltiples conflictos que atraviesa, y le pidió a los uruguayos continuar trabajando todos juntos para avanzar hacia el país de nuestros sueños.
Como ustedes saben, el año 2015 ha sido difícil y se han planteado grandes desafíos, tanto internos como externos, en diversas áreas. Es cierto que en las sociedades actuales no existen modelos que hayan alcanzado todo lo deseable y necesario. El gobierno nacional no es indiferente ni ajeno a esas problemáticas. Por el contrario, las asume con preocupación y responsabilidad, comprometiéndose a recorrer el camino laborioso de transformaciones estructurales que permitan superarlas.
Este era como el mensaje macro del presidente Vázquez, y luego se detuvo en varios aspectos vinculados a cada una de las áreas estatales. Destacó, por ejemplo, Vázquez, que la CEPAL señaló a Uruguay como el país con mejor distribución de la riqueza en la región, como uno de los estados con menor índice de pobreza e indigencia de América Latina. Subrayó el hecho de que el Fondo Monetario hubiera hablado de Uruguay como un bastión de la estabilidad. También hizo referencia a publicaciones internacionales que nombraron al país como un lugar para visitar en este 2016. Habló de las mejoras de las relaciones diplomáticas con Argentina, puso el acento en el acuerdo alcanzado con Mauricio Macri, en fin. Se refirió a la educación y también habló de la seguridad. Comienzo esta ronda de comentarios con Graciela Bianchi, que escuchó además todo el discurso. Graciela.
Obviamente. Bueno, yo creo que... A ver, ya saben que en educación las cosas no están bien, que en seguridad las cosas no están bien. De alguna manera, en seguridad se hizo un poco más de hincapié. Pero yo lo que diría en principio, que lo que esperaba del discurso de Tabaré Vázquez, que en este momento yo quiero, aunque no lo voté, que se fortalezca su calidad de presidente de la República, la calidad de primera magistratura, no solamente por los problemas que tiene el país, en su inserción internacional, que antes parece que era todo mérito nuestro, ahora resulta que había factores internacionales que ahora cambiaron, pero esas son, yo quería algo de autocrítica. A mí me parece que el fortalecimiento va por el lado de reconocer cuando uno se equivocó en determinadas cosas, porque evidentemente en este año hubo errores de todos. Yo no excluyo a la oposición, pero digo, él es el presidente de la República. Yo hubiera esperado una autocrítica en algunos aspectos puntuales que son necesarios. Yo me quedé con esa imagen que me pasaba antes cuando estaba en el frente y yo estaba votando 40 y pico de años contra partidos que parecía que todo estaba bien y uno se daba cuenta que no. Y bueno, ahora me pasan porque voto en otro lado, pero la persona, yo soy la misma. Es decir, yo lo que pedía es eso, y no creo que haya, no hubo una decir, bueno, a ver, en educación seguimos equivocándonos porque los resultados de PISA están dando peor que hace 3 años. Entonces, ese tipo de cosas, así que todo está bien. Y lo que sí quiero decir, uh-huh, que hago hincapié, porque yo coincido con lo he dicho públicamente, que sí, en lo que coincido totalmente es en la política internacional. No sé, hemos tenido ayuda de Macri, que no es que a mí me guste ni que me digan que yo soy macrista porque no lo soy, los argentinos que se arreglen, pero además la actuación del canciller Nino Boa para mí es lo mejor que tiene este gobierno.
Eduardo Lurier.
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos en el primer año de gobierno y es bueno que se sepa que recién el primero de enero del 2016 comienza a regir el nuevo presupuesto. Por lo tanto, todos aquellos elementos o proyectos a realizarse, planteados en el programa del Frente Amplio, comienzan a efectivizarse, a concretarse, a tener recursos para poder llevarse a la práctica recién a partir de, repito, unos días antes de este programa. Esto porque lo digo, porque hay un buque insignia en nuestro gobierno que nos parece trascendental, importante subrayar, que tiene que ver con el Plan Nacional que va a estar asistiendo a nuestra población en torno a las mayores necesidades que hoy podemos encontrar en niños, en discapacitados y en adultos mayores. Y evidentemente que estamos en un proceso, fue todo un año de elaboración de políticas que ahora se van a poder concretar, ¿con qué? Con recursos que no estaban hasta este momento. Y esto va a dar un giro muy importante a la vida de innumerables familias en nuestro país. También es importante destacar en este cuadro, yo lo hubiera hecho con más énfasis, pero creo que estuvo señalado, la brutal crisis que vive el sistema capitalista en el cual estamos inmersos. Una crisis que arrasa con absolutamente las posibilidades de muchísimos países, una crisis de la cual nosotros lo hemos discutido con Connie, él dice que yo soy apocalíptico, pero la verdad que quien siga con mediana seriedad estos procesos se va a dar cuenta de que los estímulos monetarios que permanentemente necesita el sistema son como aquellos elementos como opio que se le requieren para poder salir adelante a un sistema que está viviendo, yo diría, artificialmente. Y eso repercute en la realidad uruguaya y nosotros entendemos que ha repercutido básicamente en las exportaciones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante mantener el mercado interno. Para nosotros es muy importante en esta etapa lograr que las inversiones públicas, lograr que los salarios y las pasividades no se nos caigan, como ya lo supimos hacer en el 2009, cuando nos llegaron los coletazos de la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y eso para nosotros es clave. Por lo tanto, del conjunto de las propuestas e ideas y reflexiones de Tabaré, yo digo que nos parece muy esencial cuidar que no haya una caída de salario real, cuidar que aquellos elementos que tienen que ver con las políticas vinculadas a los incrementos salariales sean flexibilizados, uh-huh, a los efectos de poder mantener con este tipo de medidas un mercado interno que, si se nos desinfla más lo que se puede desinflar el mercado externo, evidentemente que puede complicarnos la situación económica y social y política.
Bueno, más adelante vamos a escuchar un tramo en el que el doctor Tabaré Vázquez alude a la necesidad de preservar con mucho cuidado el grado inversor. Y allí puso en negrita. Me gustaría un comentario tuyo, Eduardo, a propósito de este aspecto. Eduardo Rubio.
Bueno, ayer con el mensaje del doctor Vázquez, un doctor Vázquez que vimos adusto, serio, creo que en su postura, más allá de, digamos, de las indicaciones de los técnicos de comunicación, que mire para otro, yo diría el tono de voz, su rostro marcaba preocupación, más allá de lo que decía, porque luego lo que escuchamos es lo que se ha puesto de moda hoy, El primero que se lo escuché fue a Sendic cuando decía que la izquierda tenía que armar un relato. Y ahora se ha puesto de moda que tenemos que tener un relato de las cosas. Y un relato es lo que uno ve o quiere ver de la realidad. Y el presidente tendría que haber hablado en serio de la realidad y no habló. Él mostró una parte de la realidad o de su realidad. Es decir, por ejemplo, plantea, cayeron las exportaciones, pero cayeron menos que en los demás países. Claro, después si vas a la composición de las exportaciones uruguayas, hoy el 30% salen de la zona franca y una gran parte es pasta de celulosa. Y uno debe preguntarse, ¿ese es el país que nos va a generar la producción, el empleo, la repoblación del campo para encarar desde otro ángulo la crisis inevitable del sistema capitalista, ¿no? Entonces es un dato que maneja, bueno, cayó la pobreza y me lleva al comparativo con el 2004, enseguida el 2002. Seguramente si comparara con otros años, no sé cuánto habría caído. Pero yo tengo un dato fresquito. Ya estamos trabajando en un proyecto que se va a presentar hoy sobre el tema de la SAFAP. 250.000 pasivos ganan menos de 10.000 pesos. Y yo escuché en el Parlamento una diputada, la diputada Estela Biel, creo que es de la 711, hablarnos de que la clase media en Uruguay se componía por aquellos que ganaban más de 15.000 pesos. Entonces, claro, en esos marcos, en esos índices, el tema de la pobreza se relativiza. Y después, tres puntualizaciones para me preocupa cuáles son los referentes que al doctor Vázquez hoy le importan. O sea, que a mí me diga el Fondo Monetario que soy garantía de estabilidad, desde la izquierda me preocupa. Porque el Fondo Monetario, con garantías de estabilidad, hundió el mundo. Grecia, Europa, América Latina. Me preocupa que Macri sea un aliado fundamental. La verdad, dime con quién andas y te diré quién es. Macri es la ultraderecha de Argentina. No soy un kirchnerista, no estoy en ese rubro. Pero en el esquema argentino, realmente si Macri ayuda en algo en Uruguay, será a partir de hundir a los argentinos, ¿no? Y luego el tema de la educación, que estamos bien en educación, es difícil decirlo, es muy difícil decirlo, y que los conflictos se resolvieron en base al diálogo. No es verdad. A los trabajadores de la educación le metieron, un condicionamiento increíble en el presupuesto. O aceptás esto o no tenés nada. Un chantaje. Esa es la forma de resolver los conflictos de los trabajadores. Entonces, un relato a su medida que dejó y omitió los grandes problemas del país. No se habló de ANCAP, no se habló de un desempleo real que está creciendo. Entonces, me quedé con eso. Un relato lindo de lo que él ve como bueno, pero no lo que está pasando en el país.
Silvio Andreoli.
Bueno, yo creo primero que está bien que los presidentes año a año nos hagan un relato, como dice él, pero yo lo considero un balance de gestión, y que es una deuda con la ciudadanía que los vota, está bien que se haga, por ser tan esperado el discurso, porque obviamente era un discurso que tenía una gran expectativa nacional, uno lo analiza de diferentes ángulos, y a mí como comunicadora me compete analizarlo por el contenido y por la forma. Si digo por el contenido fue un contenido correcto, pero no sorprendente, ni tampoco que no fuera esperable. Y hay que saber que las expectativas generan una mira muy alta de lo que uno espera que se va a decir. Entonces, a veces, ese gap que existe se siente más. Por la forma, me pareció ver como tú decías, desde el punto de vista técnico, esa especie de cambio de cámara, etcétera, hace que no sea espontáneo el discurso. Por lo tanto, me parece que ahí hubo un error desde el punto de vista de quienes lo asesoraron técnicamente. Pero además vi un Vázquez cansado. Y eso sí me preocupa. Y creo que Tabaré Vázquez está cansado. Creo que en muchas cosas está solo. No sé si por culpa de él o de los demás. Eso no lo voy a juzgar. Pero creo que está solo.
que ha tomado incluso medidas en Soledad que no han sido acertadas, voy a poner un ejemplo, el caso de la esencialidad, pero que también tiene una dosis de culpa la propia fuerza política, porque según cuenta él fue, notificó a los parlamentarios y solamente uno discrepó con la medida. Entonces, también hay un Vázquez que, repito, donde la fuerza política, que es el Frente Amplio, está de alguna manera deshilachada, donde ha sufrido un gran sacudón absolutamente innecesario. Voy a poner el ejemplo, que es la salida de Mónica Javier de la presidencia del Frente Amplio, un episodio que me parece que lastimó al Frente Amplio en la interna y no era necesario. Y entonces hemos ido cometiendo errores que de alguna manera, de manera innecesaria, han horadado la solidez de este primer gobierno, que podría haber sido mucho mejor, porque el gobierno empezó con entusiasmo y empezó con un equipo, digamos, de gabinete que me parece a mí que estaban bien puestos. Coincido que uno de los mejores ministerios, en mi opinión, es Cancillería, es Rodolfo Ninovoa. Pero además hay otra gente que trabaja muy bien, pero sin embargo no habla, no participa, no actúa. Entonces, un gobierno, me parece a mí, debe tener el respaldo de sus compañeros, sobre todo si son compañeros de equipo, y al mismo tiempo tampoco tuvo, y acá yo hago una crítica, sí, aunque dice, hay gente que dice yo no tengo por qué criticar a los sindicatos, tampoco tuvo un respaldo desde el punto de vista del movimiento sindical en cosas que eran, a ver, o mejor dicho al revés, tuvo, yo recuerdo cuando se hizo el primer paro nacional que casi se cantó como una gran victoria, que había sido el paro más grande desde la vuelta a la democracia. Es muy fácil hacerle un paro a un gobierno de izquierda. Yo discrepo con ese planteo del chantaje, porque estoy cansada también del chantaje que hacen determinados sectores de movimiento sindical, en particular de algunos docentes, sobre los niños y sobre la educación. Estoy totalmente en contra. Declarado hasta por el propio presidente de FENAPES, donde yo soy docente, fui docente, hace mucho que no ejerzo, pero estoy cansada de escuchar que no les importa si nos faltan a clase porque no les da el tiempo para ir de un liceo al otro, y en realidad no se dan cuenta de que el proceso educativo es uno, que el entusiasmo del adolescente es uno, y que cuando tú quebrás ese proceso, pocos resultados vas a tener. Tampoco soy una crítica desenfrenada de la educación. Estoy en contra de quienes dicen que la educación es un desastre y se basan en las pruebas PISA, porque las pruebas PISA no dejan de ser un elemento internacional de connotaciones diferentes, incluso hasta desde donde fueron concebidas. Desde la filosofía con que son, si alguien se pone a leer y googlea, se va a dar cuenta que las pruebas PISA están concebidas en base a un pragmatismo de otras latitudes. Pero para no extenderme en esto, porque creo que el tema de la educación ameritaría una opinión mucho más profunda y un análisis mucho más profundo que esto que estoy haciendo yo ahora, volviendo al discurso del presidente, para mí, ¿qué le faltó? Entusiasmo. Es decir, yo hubiera preferido un discurso donde, además de decirme lo que pasó, que más o menos todos lo sabemos y sabemos que fue muy duro el año, me hubiera gustado también una cuota mayor de entusiasmo hacia el futuro.
Bien, ha dejado Selva algunos asuntos planteados que seguramente merecerán la opinión de Graciela Bianchi, de Eduardo Rubio, de Eduardo Loría. Tengo que hacer una pausa. Un presidente solo, cansado y un frente desorientado, Eduardo Loría. ¿Lo respondes luego de la pausa, te parece?
¿Cómo no?
Bueno, muy bien, 9:37, apasionante esta tertulia, sobre todo también en las pausas, como decimos siempre. Algún día cumpliré con esa promesa de grabarlas y emitirlas luego.
Selva... Mi autorización la tenés, si no la necesitas, bueno, pero por las dudas.
Selva decía algo que tiene que ver con esa soledad que advierte, rodea a Tabaré, la falta de... Ayer me decía Oscar Botinelli, le falta política, que es algo que se ha reiterado en este tiempo, le falta política, o sea, articulación política para tomar algunas decisiones, me decía Botinelli, y un frente deshilachado. Lo veías a Tabaré cansado, a un frente deshilachado. Eduardo Lorier.
Bueno, también dijo Selva que no tuvo perspectivas el discurso de Tabaré.
No, dije que le faltó entusiasmo.
Entusiasmo. Bueno, no dije pero que tuviera perspectivas. Algo así como que no tuvo una visión de futuro. Más que nada se remitió a decir cosas que ya todos conocemos. Fue así que tú dijiste. Entonces, yo creo que eso es parcial, porque él hizo mucho hincapié en el Sistema Nacional de Cuidados, que todos sabemos es el buque insignia de nuestro gobierno, como el anterior fue el Plan Juntos y en el otro el Plan de Emergencia. Pero hay una cosa que a nosotros nos parece importantísimo colocar sobre la mesa y que viene en eso de las perspectivas, porque estamos en un sistema en crisis, como hemos dicho, la región complicada, y para el país, ¿qué? ¿Qué perspectivas? ¿Qué cosas? ¿Cómo podemos nosotros agrandar el espacio económico nacional, los ingresos que hoy Uruguay recibe? ¿Tenemos alguna cosa, diríamos, posible de hacer? Yo creo que esa es una discusión que tenemos que darnos para salir del día a día, para salir de el dime y el direte y de aquello y lo otro que, diríamos, no nos da perspectiva. Nosotros creemos que sí. Y hay un plan que hay que llevar a la práctica. Acá nosotros podemos estar exportando en el único rubro que nos da verdaderos ingresos auténticos, porque es el rubro aquel que producimos con menor costo en el mundo de producción, que es la ganadería, que es la cría. Nosotros perfectamente tenemos, en la planificación uruguaya, la posibilidad de exportar 500.000 toneladas de carne, de faenar 3 millones de novillos, cuando estamos faenando 2.100.000. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay que insistir con cambios más profundos. Ya no bastan las medidas que yo he señalado de mantener la inversión pública, de generar salarios y pasividades que no se nos caigan, por favor, porque si no vamos por el rumbo de Brasil, y Brasil está complicado porque a lo externo le ha unido una contracción del mercado interno muy fuerte, un ajuste fiscal muy fuerte. Nosotros decimos cómo salimos de esta situación. Eso es lo que hay que discutir. Ahí está la perspectiva, junto con los cuidados que tienen que ver con elementos muy sentidos de nuestra gente, pero que sin duda vamos a aplicar y a concretar. Tenemos que analizar y discutir cómo llegamos a esto en aquello que no nos hemos dado cuenta, los muy urbanos uruguayos, que hemos creado las ciudades, Montevideo, las capas medias y toda la estructura, por la renta diferencial de la ganadería y sobre todo por un sector que yo defiendo y que es aliado de los trabajadores, que es el sector de la cría. Ahí tenemos nosotros a miles y miles de pequeños y medianos productores que son víctimas de dos grandes elementos que están en juego en las relaciones de producción uruguaya: una industria frigorífica concentrada y extranjerizada y el sector de invernadores, que nunca pierden. ¿Quiénes pierden? Siempre los criadores. Por lo tanto, acá, en esta actividad, es donde hay que promover, es donde hay que dar la pelea, y es donde nosotros podemos, para decirlo en cifras, lograr ingresos por alrededor de 2.000 millones de dólares más en un tiempo adecuado, que puede ser el final de este periodo de gobierno. Pero para ello hay que adoptar determinadas medidas y hay que discutir qué medidas adoptar. Nosotros estamos promoviendo para el Congreso del Frente Amplio, que se va a realizar a posteriori de las elecciones, que pensamos que son dos instancias que nos van a revitalizar, discutir este tipo de cosas. Es decir, cómo logramos que las fuerzas productivas se desplieguen
bien,
sacando ese consejo que tienen de las relaciones de producción que lo impiden.
Eduardo, cuando tú dices nosotros, ¿aludes a tu sector?
Yo aludo a un conjunto más amplio de mi sector. Hay varios que estamos en esta idea.
Graciela Bianchi, decía Silvio Andrioli, o matizaba en todo caso los diagnósticos internacionales como las pruebas PISA para el tema de educación.
No, los diagnósticos internacionales PISA, porque es el nombre más fácil, ¿no? Que de repetir, hay decenas, pero además, a ver, si quieren detenernos en las pruebas PISA, no nos miden solo...
Hay que explicar qué es PISA.
Bueno, está, pero...
Tú que estás en el tema de qué quiere decir PISA para la gente.
Sí, el tema era el discurso Tabaré. Yo, si ustedes quieren que hablen de educación, me dediqué 42 años de mi vida. Pero yo lo que le quiero decir es, con respecto a los resultados de la educación, las pruebas PISA no se le aplican solamente a los uruguayos, se le aplica a la Argentina, a toda América Latina, porque depende de la OCDE, si es eso lo que queremos saber y todo lo demás. Ahora, si aplaudimos el Fondo Monetario Internacional, estoy de acuerdo con Rubio, si aplaudimos todos los demás organismos internacionales, nos morimos por el grado de inversor de las grandes financieras internacionales, tenemos una esquizofrenia. Entonces, yo no le tengo miedo a las pruebas PISA, porque además la aplican técnicos uruguayos. Es decir, el doctor Peri, que formó parte del Instituto de Evaluación Educativa hasta que se le ocurrió sacarlo, porque, bueno, no importa, ya está. Está otra vez en el CODICEN, que es el director de estadística de CODICEN. Y aclaro que es MPP, o sea, y lo puedo decir porque lo he dicho públicamente, yo no digo lo que es la gente si no lo saben públicamente. Entonces, él es el que hace las pruebas PISA acá con las directivas y pone las pruebas. Pero no es solamente eso, a Perú le da mejores resultados, a Colombia le da mejores, todos nos pasaron. Argentina es la única que se estancó y nosotros cada vez vamos más atrás, no me hagan recordar, hace la semana pasada salieron los resultados en matemática de las pruebas PISA, y hace 3 años teníamos un 48% de chicos que no llegaban al umbral mínimo, que por supuesto siempre son los sectores más desfavorecidos, y 3 años después es el 53%. Pero si no quieren las pruebas internacionales, está el Instituto de Evaluación Uruguayo, que es un organismo público. Y además tenemos las declaraciones de los decanos, ni que tal vez que se quieren matar, porque no saben qué hacer con los chiquilines. Pero la directora de primaria, lo dijo ella, tenemos que hacer una autocrítica. Yo le hago, realmente me gusta mucho esta directora general de primaria, Irupé, será porque además fue compañera mía del liceo, pero nos conocemos de chica. Pero quiero decir, ella dijo, los chiquillos salen sin saber leer y escribir. Lo dijo ella. Y ahora volvieron a darle los libritos y los cuadernitos para hacer pruebas. Bueno, guías, que más vale no hablemos porque están los maestros enojados y tienen razón. Entonces, a mí lo que me preocupa es mentirnos a nosotros mismos. Porque si no reconocemos que tenemos un problema, no lo vamos a solucionar. Lo mismo que pasa en seguridad. Y tuvimos plata. Esa es la gran contradicción. Ahora, déjame terminar porque yo te escuché. Cuando te escucho con los criadores y todo lo demás, te digo, te aviso que Artigas perdió, ¿no? Y mira desde dónde te lo digo. Porque si no modificamos la forma de tenencia de la tierra va a ser difícil. Pero lo que yo digo es lo siguiente, y mirá dónde yo te lo puedo decir. Esto del país del relato es Beatriz Arlo, que hace rato, que es brillante ensayista argentina, todos la conocimos, la leímos, la escuchamos, todo lo demás, que ella era lo que decía el relato kirchnerista, el país del relato, el país de lo que quisiéramos ver y no es. Y yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta. ¿A mí me pone contenta? No. Pero ayer Tabaré Vázquez tendría que haber hecho un discurso viendo, sabiendo y convencido que tiene un 28% de aprobación. Y un 28-29% de aprobación es la izquierda ideológica, es la izquierda histórica. Entonces, me parece que tiene que hablarle, como tú decías en el corte, a toda la población, porque se está gobernando para toda la población.
Voy con Selva Andreoli, querías un apunte, Eduardo, muy breve.
Sí, no, simplemente si ella no le da importancia a lo que yo creo que fue el apagón de nuestra población juvenil en el 2002. Yo estoy convencido que ahí viene toda una generación. Porque los efectos son ahora. Porque nosotros tenemos niños.
Desde el 2005 somos gobierno.
Me permitís, pero no lo arreglás. Porque vos tenés cerebro. Mi hijo, escúchame, mi hijo, me permitís un momentito. Mi hijo en determinado momento se anota en una escuela de tiempo extendido para dar curso de inglés. Y recibo, entra. Pero venía todos los días y aprendió más ahí que en 20.000 cosas. Y ya, acá, anomia. Papá, son hijos de compañeras mías. No tienen padre, no hay referente. Son los abuelos.
¿Y eso
de dónde viene? ¿Viene de ahora o viene de aquella crisis que tuvimos con más del 60% de los niños en la miseria?
Vuelvo a repetir que el debate sobre los temas de educación me gustaría desarrollarlo en otro momento porque es demasiado importante. Lo que yo estoy en desacuerdo no es con criticar los déficits que tenemos en educación, como los tenemos en otros órdenes del trabajo del gobierno. El tema es poner todo en una misma bolsa y decir que todo está mal. Eso no ayuda. Eso de uniformar, porque para mí no es lo mismo primaria que secundaria. Te lo digo así, lisa y llanamente. Ni tampoco que la UTU o que la universidad. Entonces, si nosotros simplemente hacemos un discurso de generalidades, tampoco ayudamos a salir, ni tampoco a destacar el proceso de trabajo que realizan muchísimos docentes, muchísimos, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, atendiendo una relación como la que señala Lorie, que es una relación donde los gurises que efectivamente crecen de familias desmembradas, con problemas psicosociales, con temas de alimentación, son los que hoy están teniendo 14 y 15 años, por favor. Son esos, son los que hoy son adolescentes, en una educación que además se ha masificado, porque nadie puede decir que llegamos a más estudiantes. La universidad hoy atiende muchísimo más estudiantes que en la época que yo fui a la universidad. Imagínate, pero porque se ha masificado. La masificación también conlleva un grado de baja, diríamos, ¿no? Digamos, del torrente, llamémosle así, del caudal de gente que está participando del estudio. Pero ese, a ver, yo no cuestiono, no es la discusión de hoy, y además yo no digo que no haya que ser crítico, al contrario, creo que hay que ser muy crítico, pero hay que afinar la crítica, porque cuando la crítica es general, está todo mal. Yo trato, no digo que lo logre, probablemente no lo logre, de afinar los conceptos críticos. Tampoco dije, como dijo, por eso lo observé a Lorie, que el discurso de Tabaré Vázquez ayer fue un discurso sin perspectivas. Para mí dije fue un discurso en el que le faltó entusiasmo.
Exacto.
Porque uno necesita efectivamente salir de lo que fue este año, que fue un año opresivo. En lo personal, como militante del Frente Amplio, lo sentí opresivo. Opresivo, contradictorio, con una cantidad de decisiones y de situaciones confusas y al mismo tiempo inconvenientes para la fuerza política, y donde para mí están en juego no los hechos puntuales, que pueden ser la anécdota o la pornografía de lo que está pasando en política, sino que están en juego principios y conceptos éticos que los hemos valorado siempre y como Frente Amplista los hemos puesto sobre la mesa, como serenistas en particular también. Entonces, cuando eso no importa a una generación de nobles y jóvenes políticos frente a amplistas, que eso no les importa, ni les va ni les viene,
totalmente acuerdo
yo
contigo.
Personalmente me siento decepcionada y me duele.
Totalmente. Eduardo Rubio.
Sí, decía Selva, no se puede hablar en generalidades, fue lo que hizo Vázquez ayer, habló en con generalidades, ¿no? De la educación está bien, entonces, no, Vázquez, no está bien, habría que ver en qué lugar. Uno puede criticar todo, poco o mucho, pero en temas de política, de sociedad, de modelo de sociedad, uno está de acuerdo con la matriz, con el modelo, o está en desacuerdo. Nosotros estamos en desacuerdo con el modelo de sociedad que implantó el gobierno del Frente Amplio, por eso nos fuimos. Porque en realidad, ¿por qué está la crisis ahora en el Frente y en el gobierno? Porque los primeros 5 años navegó el gobierno con un modelo estrictamente neoliberal en un auge de los precios internacionales. O sea, lo que dice Lorie, hoy está en crisis el capitalismo. Sí, no, hace mucho tiempo. Y fue afectando de distintas maneras. Ahora nos tocó a nosotros. Y hace crack el modelo. O sea, tiene que haber cambios profundos, coincido con Lorie, pero no lo plantea el gobierno del Frente Amplio. Para producir alimentos hay que terminar con la forestación y con la soja. ¿Verdad? Que es parte de la inversión extranjera que es por la que sigue clamando Tabaré Vázquez. Yo me reuní el viernes, sí, con productores lecheros, Nueva Palmira, pequeños y medianos productores, desaparecen, mueren, porque el precio los mata, 4 pesos al litro no pueden sobrevivir. ¿Qué va a hacer el Estado con eso? ¿Va a dejar que desaparezca la producción lechera a los pequeños y medianos, los que siempre pierden? La producción ganadera, coincido con Lorie. ¿Pero qué pasa?
Estamos ¿Y que las medidas que tomamos ahora? Con respecto a la lechería.
Sí, claro, sí. Porque hay que decir todo.
No, pero
el problema
yo creo que está bueno que tú digas.
No,
el gobierno ha tomado algún tiempo.
Hasta ahora la medida que se tomó fue un auxilio a la industria láctea.
No. ¿Y la otra?
Un auxilio a la historia.
¿Y la que asegura los $8,000 anuales al pequeño productor?
Bueno, veremos cómo marcha. Los productores están pidiendo un precio de sostén histórico. Histórica experiencia y válida.
$8,000
fuera, sí, bueno,
mínimo,
mínimo, ahí va,
por año.
Pero hay que esas son las medidas, esa es una parte. ¿Cómo hacemos para cambiar el Uruguay y el modelo productivo del Uruguay? Tenés que cambiar el modelo económico que está vigente.
Si no tenemos modelo, lo hemos repetido hasta el cansancio.
No tiene, sí.
No hay modelo económico. No lo hay.
Hay un modelo.
Hay flexibilidad, hay cambios, hay ajustes,
hasta
hay
estructuras. Hasta ahora el modelo avanzó en la extranjerización de la tierra. Estrictamente, nunca como ahora.
No es un modelo.
Un momentito,
es un modelo. Es un modelo, se eligió abrirse al mercado mundial, viva la invasión extranjera, desaparecieron productores, Lorier, desaparecieron pequeños y medianos productores.
Hace décadas, por eso, hablar.
No, no, pero se incrementó ahora.
Sí, pero de lo que, de lo de por antes, eso es que yo estoy diciendo
lo que vamos a discutir. Lo que pasó antes, con Valle, con la calle, con, lo criticamos duramente, lo combatimos duramente, y hacíamos paros asiduamente, también con los docentes, y los apoyábamos en aquel momento. Los paros son buenos cuando reflejan los intereses de los trabajadores, esté quien esté en el gobierno. Así, me quejo por los paros contra mi gobierno, está brava. O sea, los paros, los trabajadores tienen derecho a parar. Y a, con respecto a un elemento que planteaba Lorier, concentración en manos de los monopolios extranjeros en derechos frigoríficos. Totalmente de acuerdo. Viva el frigorífico nacional, queremos frigorífico nacional. Pero este gobierno lleva 10 años, no lo ha puesto.
Bien.
Y por último, lo salarial, sí. Una sola cosa. Sí. Porque coincido y comparto lo que decía Lorier, hay que salvar el mercado interno. No fue lo que dijo Vázquez ayer. Vázquez ayer dijo que hay que desenganchar el ajuste de los salarios de la inflación. Eso quiere decir pérdida de salario real.
Por una alusión, Eduardo Lorier.
Sí, nosotros hemos venido trabajando en el sentido de, en el caso concreto de los salarios que tanto nos preocupa y de las pasividades que están atadas, por flexibilizar las pautas que se implementaron. Evidentemente que ahí todos sabemos que hay
un
Ministerio de Economía que está, diríamos, fijándola, que es un criterio que ha tenido, donde se establece una dicotomía, porque yo me gusta ver las dos partes de la realidad, ¿no? Entre empleo y salario. Eso es así. Nosotros, ¿qué decimos? Que hay que ser cuidadoso. Yo creo que nadie acá está pidiendo grandes cosas. Lo mínimo que estamos pidiendo es que no se pierda salario real. Eso es lo mínimo, de ahí para arriba. Pero lo mínimo, no podemos perder salario real. Eso tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro para todo el mundo.
Y esto es lo que ha pasado en todos los convenios. No se ha perdido salario real.
Bueno,
las pautas están fijadas para eso.
Perfecto, y eso estoy diciendo yo. Y vamos a... Hay dos sectores que sí han perdido, que es el de las empleadas domésticas y el del comercio.
Todavía no hay convenio de las empleadas domésticas.
No, no, quiero decir, el año pasado han perdido salario real, esto es así. Pero no discutamos sobre temas concretos, vamos a lo general. Y desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante que el año pasado se haya permitido, diríamos, avanzar en una especie de flexibilización. ¿En qué sentido? De que no se puede ajustar a los dos años, o en periodos tan largos, que tiene que lograrse ese ajuste, porque de lo contrario, en ese tiempo se produce una caída que luego es muy difícil de recuperar. Entonces, para nosotros esto es clave. Y si hay movilizaciones en este sentido, a mí que me perdone cualquiera, incluyendo Selva, que está a mi lado y la aprecio, si hay movilizaciones vinculadas a este reclamo, yo las apoyo.
Selva.
Bueno, primero, yo escuchando a Rubio parecería que estábamos en otro país. O sea, porque en realidad lo que él dice que es el modelo económico, que es la famosa política económica aplicada en todo este periodo, ha sido exitosa. Nadie ha dicho lo contrario, pero no
nosotros,
solamente adentro.
Nosotros.
No, nadie ha dicho lo contrario, no, me refiero a la gente. Porque ahora estamos hablando ya no gente, de los gente, que hablamos. La gente común.
Gente, también.
No, yo también soy gente. Y la gente común y corriente sé que ha mejorado sus ingresos, que tiene perspectivas y ha mejorado las condiciones de trabajo. Porque tú que hablas de no a la forestación, no a la, todo eso ha generado puestos de trabajo, ha generado salarios. Sí, sí. Nosotros teníamos cuando empezamos creo que un 16 o un 17% de desempleo. Hoy estamos en el 7.5. Eso es en base...
No,
en general. Estoy hablando en general. Las políticas de desarrollo que se han aplicado han generado una baja de la pobreza sustantiva. Nos guste o no nos guste, es así. Las cifras lo indican. Yo no lo estoy inventando. Yo me he ido, por ejemplo, para afuera y veo las colas enormes de autos, la gente veraneando y la gente disfrutando como lo merece, porque creo que eso es lo que merece el país, y esa situación no la veía hace 15 o 20 años, no la veía, discúlpame que te lo diga, y el grado de consumo de la gente, nos guste o no nos guste, es un factor que demuestra si tenés o no tenés plata para gastar. El grado de consumo, estaremos en contra, a favor del consumismo, pero el grado de consumo ha aumentado y lo dan las cifras, las ventas a fin de año, las ventas cuando los reyes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de otro país, de un país que se está moviendo, que tiene efectivamente una baja real de la pobreza, una baja de la indigencia que se mide, no la estoy diciendo como un criterio absolutamente abstracto se mide eso. Entonces, de verdad, no sé en qué país vivís vos. Yo vivo en otro. Que tenemos sin problemas duda, y tenemos bolsones de miseria, lo tenemos. Y que tenemos un sector de marginación social, que yo diría que ahora es todavía, está como más todavía separado del resto del país, lo tenemos. Y que tenemos que abordar temas como la cultura del trabajo, también la tenemos. Y que tenemos también que abordar como izquierda un tema vinculado al sindicalismo y a determinados derechos de los dirigentes sindicales, que hacen que los dirigentes sindicales hoy prácticamente me hacen acordar al peronismo, también lo tenemos. Entonces a mí, yo no tengo ningún pelo en la lengua para decir lo que opino, porque además no le debo prenda a nadie, porque siempre también fui sindicalista y también fui militante, y ayudé a los sindicatos. Cuando los sindicatos no tenían un peso, y lo pueden decir los sindicatos, iban a hacer publicidad en mi agencia, y lo hacían gratis, sin correr el costo. Cuando tienen plata, van a las grandes agencias y gastan miles de dólares, porque yo, que soy publicista, lo sé. Sin embargo, tienen muchísima plata para gastar. Y te podría dar muchísimos ejemplos de esto. Quiere decir que yo no me duelen prendas para decir que cuando veo conductas del sindicalismo alejadas, porque no estoy hablando de los paros que son justos, estoy hablando de paros que son absolutamente arbitrarios, absolutamente arbitrarios. Y no me hagan hablar del plan de vivienda del Pichinete, no me van a hablar del arqueo de caja de la FUS, sí, de la Federación Peruana Uruguaya de la Salud, porque entonces, si no, nos estamos autoengañando. También como izquierda nos estamos vendiendo totalmente un verso.
Bien, Graciela Bianchi, cerramos.
Sí, bueno, a mí me queda siempre poco. Lo dijimos mucho desde el gobierno. No empoderen a los sindicatos, no los pongan en el Estado porque terminamos en el peronismo. Me miraban como que yo fuera una figura de otro planeta. Es más, en el 2010 yo pregunté cuál va a ser el primer Moyano. Ya tenemos varios, con las remeritas, bueno, voy a decir las marcas. Pero está, eso, yo a mí no me duelen prendas tampoco. Yo quiero el otro sindicalismo, el sindicalismo que no era rentado, que no se metía a hacer vivienda, eso no lo discutimos, pero este gobierno los empoderó. Lo que pasa es que hay que leer La resistible ascensión de Arturo Uy, seguramente tú se lo la leíste. Después que armaste al monstruo.
Vi la obra.
Pues, bueno, eso también, fue la última obra que vi ante la dictadura. ¿Está? Entonces, eso es responsabilidad de este gobierno y se los advertimos desde adentro los asesores cuando estábamos en el gobierno. Nadie nos dio bolilla porque revolvió el poncho, plata dulce y todo lo demás. Ahora, yo lo que considero es que tenemos que terminar, porque yo lo escuché a Astori cuando era secretaria de la bancada de Democracia Avanzada en el Parlamento, a partir del año 90, antes lo pudiese armar, criticar a los ministros de Economía de los gobiernos de los partidos fundacionales porque siempre se referían a la situación en el 84, ¿no? Al revés, él decía, no podemos comparar la economía del país referida al año que estuvimos peor.
82.
Porque, 82 y 84, porque el año 84 también... Entonces, Astori repetía eso sistemáticamente y con Astori aprendimos todos. Yo aprendí muchísimo de economía con Astori. De política no, pero de economía sí. Y entonces, el Frente Amplio está haciendo sistemáticamente eso. Y la gente que tiene, por ejemplo, mi edad, también íbamos a veranear cuando teníamos 25, 28, 30. Nos pudimos comprar nuestras casas. Yo me compré la casa donde vivo cuando tenía 30 años, que recién me había recibido. Es decir, ¿el Uruguay siempre estuvo mal? No. ¿Siempre estuvo bien? Tampoco. Pero si se siguen parando en la crisis del 2002, hacen un análisis equivocado de la realidad, porque hay gente que, aparte de la mayoría del país, desgraciadamente, está envejecida, somos mayores, vivimos otro Uruguay donde podíamos ir a veranear, alquilar, y los trabajadores, gracias a la educación, podían tener un proceso de ascenso social. Déjame decir sí, esto claro. Solo, el argumento de que ahora más gente va a la universidad es un argumento que estoy cansada de escucharlo, y yo no hablo generalidad, yo sé de educación, mis títulos son ciertos y tengo una especialización en el exterior en la Universidad de Madrid, en la distancia de Madrid, de verdad que tengo el certificado. Y yo no son generalizaciones. Lo que pasa es que en este tipo de conversaciones uno tampoco se puede poner demasiado técnico.
Podríamos seguir esta tertulia todo el día, tranquilamente. Pero la dejamos pendiente.
Seguro que Connie está muy contento de los sustitutos que hoy tuvo.
Eduardo, cerramos ahora sí con un minuto, por favor.
Sencillamente, si se refiere que sustituyo a Cuni, creo
no,
que...
No, no, creo que no, no, perdóname.
No estoy hablando de vos, está bien. No, pero cortísimo. Acá hay un modelo económico que se aplicó a favor del gran capital. Yo creo que si estuviéramos equivocados, miren, presentamos varios proyectos de ley. Y acá hay gente de Frente Amplio capaz que me escucha. Hay que recuperar el transporte ferroviario en manos de AFE. Ayer Tabaré decía que están invirtiendo en vías, ya lo discutimos en el presupuesto, una parte de lo que van a invertir ya está invertido, pero están privatizando el transporte de carga. Y sigue perdiendo dinero. AFE, si no paramos ahora, es una ANCAP en chiquito dentro de 2 años. Vamos a pelear por un frigorífico nacional. Primera línea. Yo tengo un solo voto. Capaz de hacer más votos. Vamos a impulsar una reforma agraria. Ese es el modelo de país que queremos. De esa manera podremos enfrentar la crisis. Pues ayer dijo Tabaré y terminó con esto. Mantenemos el mismo rumbo. O sea, va a ser lo mismo que hizo hace 10, 11 años atrás, en un mundo distinto. Yo creo que ahí sí vamos a tener problemas serios. Y en los mundos que vivimos, Selva, yo vivo en un mundo con 250.000 pasivos que ganan menos de 10.000 pesos. Ese es el mundo real. No son los marginales, son los pasivos. Donde Cuesta Duarte me ha dicho que hay 800.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos, ahora menos de 17. Ese es el mundo real.
Bueno, se nos fue el tiempo,
Eduardo.
Yo creo, pero una sola cosa. Los dos extremos. Porque se ve solo lo negativo y se ve solo lo positivo. Hay un mundo de gente que está avanzando.
Gracias. Eduardo Lorier, Selva Andrioli, Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, muchas gracias. Los espero pronto.